Bienvenido a la presentación de resultados del segundo trimestre de 2019 de Grupo Sura. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de relación con inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del segundo trimestre de 2019 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web, gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Para los participantes de la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad. Y de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Camilo Parra, gerente de Gestión de Capital de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente David Bojanini.
Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Agradecemos a todas las personas que aceptaron la invitación para conectarse a nuestra llamada de resultados del segundo trimestre del 2019 de Grupo Sura. Para iniciar, los invito a la diapositiva número 5, donde tenemos algunos hechos destacados del desempeño de Grupo Sura. En general, yo diría que el desempeño sigue siendo muy bueno, especialmente el crecimiento de los ingresos, tanto operacionales como totales, y debemos también destacar que en los gastos, especialmente en seguros, tenemos algunos temas relacionados con gastos que mencionaremos más adelante. La utilidad operativa de Grupo Sura en el primer semestre del año alcanzó 1.54 billones de pesos, creciendo el 23.7%. De esta manera, la utilidad neta llega a la cifra de 951 mil millones, creciendo el 37.4%. En lo que va transcurrido el año, los ingresos están creciendo más que los gastos. Los ingresos crecieron el 13.3%, mientras los gastos crecieron el 11.7%. Vemos que en los ingresos operacionales hay buena dinámica en todas las operaciones, tanto en el ingreso por inversiones, o sea, el resultado de los portafolios, de las reservas de las aseguradoras y de los fondos administrados. También vemos buenos resultados en el método de participación de las compañías asociadas, destacando el muy buen desempeño de Bancolombia, que tiene mejor crecimiento de cartera y el costo de crédito mucho menor que el del año pasado, alcanzando la cifra del 1.8%, que de alguna manera es la meta que el banco se había puesto en este rubro. También la AFP Protección tiene buen método de participación, principalmente por el desempeño del encaje. En los gastos operacionales, como les mencionaba, particularmente en el caso de los seguros, tenemos tres situaciones que ahora explicaremos en mayor detalle, que se presentaron en este semestre y que no se habían presentado anteriormente. En primer lugar, tenemos la hiperinflación en Argentina, que nos afecta en una cifra de, en los ajustes por inflación nos afecta en una cifra de 18 mil millones de pesos. También por la ley de financiamiento, el IVA en las comisiones de los seguros de vida, que es un IVA no descontable, nos está afectando en 22 mil millones de pesos. Y el mayor impacto lo tenemos en el caso de la EPS, cuyos costos de prestación de servicio se han subido dramáticamente, y que lo explicaremos también en más detalle cuando hablemos de los seguros. De todas maneras, la siniestralidad retenida se mantiene en niveles adecuados. Por último, quisiera mencionar que dentro de nuestras prioridades estratégicas, la que se refiere a la fortaleza financiera y nuestra capacidad de inversión, durante este año hemos amortizado deuda por 265 mil millones y esperamos en el transcurso del año estar llevando esta cifra más o menos a 330 mil millones como lo habíamos proyectado desde el principio del año. Con estos hechos destacados, quiero darle la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará en mayor detalle con respecto a las cifras de Grupo Sura.
Muchas gracias, David, y buenos días para todos. Vamos entonces a la diapositiva 6, a mirar el estado de situación financiera consolidado. Y queremos resaltar la fortaleza de balance, el incremento patrimonial, aún luego de las desinversiones que tuvimos en principios del año, y la reducción en los pasivos financieros en línea con el proceso de desapalancamiento. El patrimonio alcanzó 27.6 billones con un incremento de 2.6%, y tanto los activos como los pasivos, dadas las desinversiones ya mencionadas, presentan decrecimiento. En el caso de la deuda, podemos observar en la gráfica la deuda financiera consolidada, que está en 9.2 billones y que reduce en un 6.1%. Pasemos entonces a la diapositiva 7, donde les vamos a mostrar cómo seguimos gestionando el proceso de desapalancamiento y capacidad de inversión de la holding. Vemos la deuda financiera individual en 4.7 billones, un decrecimiento de 6.1%. Hemos amortizado en capital 265 mil millones de pesos hasta ahora, principalmente en unos bonos locales y en una deuda bancaria de mayor costo. En este momento está el 82.7 expresado o vinculado con el peso y el 17.3 con el dólar. Y vemos en la gráfica de la mano derecha cómo el perfil de vencimiento de la deuda es un perfil adecuado al flujo de caja generado por la compañía, con la única excepción de los bonos internacionales del 2021 y el 2026. Con respecto a los indicadores de deuda, que los podemos ver en la parte baja del slide, vemos cómo el deuda neta de dividendos estamos alcanzando 4.89 en línea con el proyectado. El apalancamiento medido como el loan to value, por la frase en inglés, está en 13.4. Y el costo de la deuda, incluyendo el costo de las coberturas de los bonos en dólares, está en 7.55, eso es una tasa en pesos. Pasemos entonces a la diapositiva 8, donde vemos el estado de resultados consolidado, y queremos resaltar cómo los resultados operativos crecen el 23.7%. Ese 23.7% tiene por detrás entonces una utilidad operativa de 1.5 billones en el primer semestre, lo cual vemos muy positivo, y es principalmente impulsado por los ingresos por inversiones, por el método de participación, sumado a la buena dinámica operativa en las diferentes operaciones. Entremos a mirar el detalle de los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales están creciendo 13.3, ya alcanzan 10.5 billones, y vemos de las diferentes cuentas como hay algunas que tienen unos crecimientos bastante positivos, los ingresos por inversiones creciendo el 50.1%, el método de participación creciendo 48%, principalmente impulsado por Bancolombia creciendo 59% y Protección creciendo 106%. Eso nos da entonces que tenemos unos ingresos que crecen más que los gastos operativos. Los gastos operacionales vemos que están creciendo 11.7%, y de allí que la utilidad operativa presente un muy buen crecimiento en el 23.7 mencionado anteriormente. Si elimináramos de esa utilidad operativa el crecimiento asociado al encaje, que digamos, la administración tiene menos control de esos resultados, el crecimiento de la utilidad operativa igual sigue siendo un número muy positivo, cercano al 8%. Por otro lado, entonces, miremos la ganancia neta. La ganancia neta, como lo mencionamos inicialmente, alcanza los 951 mil millones de pesos, muy buen resultado, con un crecimiento del 37.4%. Y queremos, en la parte derecha de la diapositiva, profundizar en dos puntos adicionales. Uno es el resultado financiero, donde en el resultado financiero vemos la evolución del efecto cambiario de los intereses, y queremos resaltar que en el caso de los intereses, aunque se ve un crecimiento del 21%, realmente en esa cuenta se están recogiendo varios efectos y de allí ese crecimiento, y se está recogiendo. Los intereses de la deuda, que dada la amortización, están reduciéndose. El costo de la cobertura, algunos de los costos de las coberturas asociadas a los bonos internacionales, y también parte de los intereses asociados a IFRS 16, que antes no se tenía. Y vemos abajo el impacto de IFRS 16, donde lo que teníamos anteriormente en el año 2018 era un gasto por arrendamiento, y pasamos entonces a tener en el 2019 una depreciación, un gasto de intereses, que este es el que digo que va en el renglón de intereses, y también algo de gasto de arrendamiento. Entonces, ahí la implementación de esta nueva norma nos genera algunos cambios en la forma como vemos los crecimientos, y por eso queremos mostrarles de una manera separada el impacto total, que termina siendo un impacto de 38 mil millones de pesos más de gasto en nuestros números. Pasemos entonces a la diapositiva 9, y en la diapositiva 9 queremos mostrarles cómo se forma la utilidad neta consolidada. Ya les dijimos que alcanzamos una utilidad de 950 mil millones de pesos, creciendo el 37.4. Esa utilidad parte de una utilidad neta en el primer semestre del 2018 de 692 mil millones de pesos. Y vamos entonces a mirar cómo se compone. Primero, la utilidad neta de Suramericana, que presenta un decrecimiento del 33%, 85 mil millones de pesos negativo, y está principalmente explicada por impactos ya mencionados en la primera diapositiva, y que profundizaremos más adelante cuando veamos los números de Suramericana, y son principalmente ajuste por inflación en Argentina, el IVA en las comisiones de los seguros de vida en Colombia, y la coyuntura del sector salud, principalmente reflejado en la EPS. Cuando pasamos a Sura Asset Management, vemos un positivo crecimiento del 48.1% de la utilidad que contribuye a Grupo Sura, ayudando en 140 mil millones de pesos en ese crecimiento. Posteriormente pasamos al método de participación, y la inversión en las tres asociadas, Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa, nos aporta un crecimiento de 164 mil millones de pesos. Luego entonces vemos las cuentas que están metidas todas en el cuadro gris, que están aportando como un neto 40 mil millones de pesos, y que son las cuentas asociadas a los números particulares de Grupo Sura como holding, y ahí, para resaltar, tenemos la diferencia en cambio y el valor de las coberturas y los impuestos. El neto entonces de eso está siendo positivo en este primer semestre, para llegar entonces a los 950 mil millones que mencionamos anteriormente, con el positivo crecimiento. Cuando vemos la utilidad neta de la controladora, vemos que alcanzamos 846 mil millones de pesos, con un crecimiento igualmente potente de 42.4%. Pasemos a la diapositiva 10. En la diapositiva 10 queremos reiterar la visión del valor del portafolio que tenemos. Recordamos que entonces aquí están las cinco principales partes de nuestro portafolio, y las otras de menor relevancia metido bajo el rubro de otros. Está entonces Suramericana y SuraM, con unos valores de referencia asociados, en el caso de SuraM, a la transacción reciente con CDPQ. El caso de Suramericana, estamos utilizando un precio valor en libros de 1.8, y tanto para Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos, utilizamos el valor de estas compañías en el mercado, para llegar entonces a un valor de portafolio de 34.6 billones de pesos, teniendo en cuenta la deuda que les mencioné anteriormente, que tiene la holding de manera individual de 4.7 billones, estaríamos hablando entonces de un valor neto de deuda de portafolio cercano a los 30 billones. Con cierre a junio 30, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó los 19.6 billones, queremos reiterar también la liquidez de la acción, es 15.600 6.643 como promedio de los últimos 12 meses. Seguimos siendo la tercer compañía en términos de liquidez del mercado. Y el precio de la acción a junio 30 cerró pues en 34.100 con un crecimiento en el año de 6.2%. Le doy entonces la palabra a David para que nos cuente de los hechos destacados de Suramericana de Seguros.
Gracias, Ricardo. En la diapositiva número 12 vamos a ver entonces los hechos destacados correspondientes a Suramericana, que en resumen yo diría la compañía ha venido con una dinámica positiva en el crecimiento y en la consolidación de sus operaciones. En cuanto al crecimiento, las primas emitidas alcanzaron la cifra de 6.2 billones de pesos, con un crecimiento del 12.3%, y las primas retenidas crecieron el 10.8%, esto debido a que hay mayor cesión a los reaseguradores. En el caso, para mencionar algunos, en el caso de vida, las primas retenidas crecieron el 14.2% y en generales estas primas retenidas crecieron el 8%. Y es en seguros generales donde se está cediendo mayores primas a los reaseguradores. Esto en todo el proceso de consolidación de las operaciones que se tienen en los países. También mencionar que el segmento de salud creció el 20.9%. Como lo mencioné hace un rato, la buena dinámica de crecimiento en las primas se está viendo afectada por algunos impactos puntuales en los gastos que ya mencioné en el caso de vida, el IVA por las comisiones de vida, que es un IVA no descontable, nos está impactando en 22 mil millones de pesos. También tenemos el caso de los ajustes por inflación en Argentina, que ascendieron a 18 mil 500 millones de pesos. Y en el caso de salud, donde es principalmente la EPS, donde hay una diferencia en el resultado del primer semestre del año pasado versus el primer semestre de este año, hay una diferencia negativa de 61.500 millones de pesos. Y esto pues tiene una explicación principalmente porque este año, debido a que algunas EPS han tenido problemas, hemos recibido cerca de 500 mil afiliados que están llegando de otras EPS y muchas de estas personas están llegando con patologías represadas, lo cual nos ha traído un aumento importante en la siniestralidad. También pues hay otras cosas que tienen que ver con esto, y es que la unidad de pago por capitación no ha subido lo suficiente para cubrir la mayor siniestralidad que estamos asumiendo las EPS que hemos recibido afiliados de las demás. De esto lo que podemos decir es que hemos venido hablando con el gobierno, principalmente con el ministro de Salud, buscando que se le dé una solución a esta situación para que las EPS puedan continuar como funcionando como lo venían haciendo en años anteriores. Entonces, esta es una situación que esperamos estar solucionando en los próximos semanas o meses. Hemos tenido una conversación muy activa con el gobierno y esperamos que pues nuestras peticiones sean escuchadas para que las EPS puedan continuar haciendo su labor en Colombia. Por esto, la utilidad pues neta de la compañía tuvo un descenso del 33%, alcanzando una cifra de 174 mil millones de pesos. Entonces yo diría que eso es como lo más importante para mencionar de la compañía Suramericana en este primer semestre del año. Ahora le doy la palabra a Ricardo Jaramillo, quien explicará en mayor detalle pues todos los resultados de Suramericana.
Gracias, David. Pasemos entonces a la diapositiva 13. para mirar los números de Suramericana en mayor detalle. Y vemos entonces un positivo crecimiento en los ingresos y una utilidad afectada por unos gastos puntuales en algunas de las operaciones que ya hemos mencionado. Entonces miremos primero los ingresos, cómo las primas retenidas más ingresos por prestaciones de servicios alcanzaron ya en el primer semestre la suma de 6.9 billones, con un crecimiento de 817 mil millones de pesos en los primeros seis meses y un crecimiento porcentual del 13.5%. El resultado técnico, por otro lado, alcanzó los 1.2 billones con un crecimiento de 2.8%. Les recuerdo que el resultado técnico es equivalente al resultado de suscripción de seguros antes de gastos de administración e ingresos por inversiones. Pasando a los indicadores que vemos a la parte derecha de la diapositiva, primero veamos los siniestros más reservas. Como la siniestralidad de la compañía como un todo tuvo una mejora de 180 puntos básicos, creciendo ese rubro el 7.1 versus el 13.5 de los ingresos. En los costos por prestación de servicio como porcentaje de los ingresos, aquí observamos el deterioro en siniestralidad que ha tenido el negocio de salud, que lo vamos a profundizar cuando hablemos de ese segmento, donde se ha tenido un incremento de siniestralidad de 410 puntos básicos, y que es uno de los temas puntuales que hemos mencionado a lo largo de la conferencia. Hablando de los ingresos por inversiones en la parte de abajo, estamos viendo que se dio un buen comportamiento general por la renta fija a nivel global, con un crecimiento de 15.1%, alcanzando 592 mil millones de pesos. Y en los gastos de operación se presenta un incremento de 10 puntos básicos, están 13.8 y aquí se están reflejando algunos de los otros temas puntuales como los ajustes por inflación en Argentina y el IVA en las comisiones de los seguros de vida en Colombia. En términos de impuestos se ve una mejoría importante con una menor tasa de 320 puntos básicos, decreciendo el 43.8, y que compensa en algo el efecto que se tiene por los tres eventos ya explicados anteriormente. Pasemos a la diapositiva siguiente, donde entonces en la diapositiva 14 encontramos cómo se construye la utilidad neta de la compañía. Y les hablamos al principio que la compañía alcanzó una utilidad de 173 mil millones de pesos, un decrecimiento del 33%, y vemos que partimos el año anterior de 259 mil millones de pesos y tuvimos impactos en los tres segmentos, tanto en vida como en generales como en salud. En el negocio de vida, ya les hemos mencionado anteriormente, está el tema del IVA en las comisiones, es un valor aproximado de 22 mil millones de pesos que cruza con este decrecimiento en la utilidad o en el aporte en la utilidad que le está haciendo ese segmento a la compañía. En el caso de generales tenemos el ajuste por inflación de Argentina, que ese solo impacto es cercano a 18.500 millones de pesos. Y en el caso de salud, que lo vamos a mirar en detalle cuando hablemos de ese segmento, pues está teniendo un aporte negativo de 61.000 millones de pesos y es asociado a la coyuntura del sector salud en los meses recientes. En el segmento corporativo, que de nuevo recoge lo que pasa en el balance o en el libro Suramericana S.A., estamos viendo un aporte de 21 mil millones de pesos principalmente asociado a unos menores impuestos, lo que nos hace entonces llegar a la cifra de 173 mil ya mencionada. El ROE ajustado de la compañía es 10.7% y el ROTE ajustado es 13.9%. Pasemos a la diapositiva número 15. En la diapositiva vamos a ver en más detalle el segmento de vida, en el cual podemos observar un positivo crecimiento en las primas, un control en la siniestralidad, sin embargo, dicho control no alcanza a compensar unos mayores gastos por el IVA en las comisiones de los seguros de vida que ya mencionamos. La utilidad neta del segmento alcanzó 232 mil millones de pesos en el primer semestre, con un decrecimiento del 8.4%. Y primero veamos en la parte inferior que las primas alcanzaron 2.3 billones, con un crecimiento de 14.2%. Principalmente aquí resaltamos la entrada de Seguros de Vida México, compañía que se le compró a Sura Asset Management y que trae en este número cerca de 80 mil millones de pesos. Resaltamos también el buen dinamismo del negocio de riesgos laborales, creciendo cerca de 16.2%, y como un todo el negocio de Vida Grupo con un crecimiento del 44%. Observamos aquí también la mejora en siniestralidad que les mencionaba anteriormente, mejora cerca de 50 puntos básicos, sobre todo muy impulsado por los riesgos profesionales. Pasemos entonces a ver el resultado técnico. El resultado técnico de la compañía alcanzó 335 mil con un crecimiento del 8.5%. Los gastos de operación están creciendo el 28.1% y aquí en este punto se refleja el impacto ya mencionado del IVA en las comisiones. Y los ingresos por inversiones tienen un crecimiento de 8.4%. Este ingreso por inversiones está en línea con el comportamiento que hemos visto en las tasas de interés de renta fija a nivel global. Pasando a la diapositiva 16, vamos a entrar en mayor detalle el segmento de generales, donde vemos que unos mayores gastos de reaseguro y ajustes por inflación en Argentina impactaron los resultados. La utilidad neta del segmento ajustada por amortizaciones y ajustes por inflación alcanzó 88.800 millones de pesos, un decrecimiento del 11.2%. Muy buena dinámica en crecimiento de las primas. Las primas emitidas alcanzaron 3.7 billones, un crecimiento del 9.4%, que en moneda local se ve un crecimiento del 14.1%. Pasando en la parte inferior izquierda a ver las primas retenidas y la siniestralidad, vemos que las primas retenidas alcanzaron 2.7 billones con un crecimiento del 8%. Es decir, incrementamos la cesión. Por el lado de la siniestralidad tuvimos un deterioro de 100 puntos básicos, sin embargo es importante resaltar que en el segundo trimestre el indicador tuvo una reducción de 32 puntos básicos, principalmente debido a menores eventos de severidad en la solución de incendio y un cambio en la mezcla de productos masivos con menor siniestralidad. En el resultado técnico alcanzamos en este segmento 600 mil millones de pesos, un crecimiento de 2.6%. La razón combinada alcanzó 105.3% con un deterioro de 88 puntos básicos. Por otro lado, los gastos de operación presentan un crecimiento de 7.3%. En este punto reflejamos el mayor gasto por ajuste por inflación de Argentina de 18.500 millones en el primer semestre del año. Por último, los ingresos por inversiones presentan un positivo crecimiento asociado a lo mencionado anteriormente de la buena o de la dinámica de las tasas de interés en renta fija a nivel global, creciendo en este segmento los ingresos un 31.1%. En la diapositiva 17 vamos a ver en detalle los números del segmento de salud, que ya anteriormente mencionamos la coyuntura por la que en este momento pasa el sector, donde se refleja un alto crecimiento en afiliados y una mayor siniestralidad. El resultado neto de este segmento fue en los primeros seis meses negativo 16 mil millones de pesos, que tiene una variación de 61 mil millones de pesos versus el año pasado, que teníamos cerca de 45 mil positivos. Mirando los ingresos, vemos que los ingresos alcanzaron 2.146, creciendo 22.6%. Y ese crecimiento en los ingresos está principalmente influenciado por dos temas. Uno, los afiliados totales, que vemos a la diapositiva en la mano derecha, que están alcanzando 3.4 millones con un crecimiento del 17.3, que significa cerca de 500 mil nuevos afiliados. 500 mil nuevos afiliados que, para hacer una referencia con Colombia, equivale a, de un año a otro, tener algo así como la población de Bucaramanga demandando servicios en esta compañía. Lo que claramente ha llevado entonces a unos temas de mayores costos, que lo observamos en la siniestralidad. La siniestralidad aumenta 500 puntos básicos. Muchos de estos nuevos afiliados vienen con tratamientos represados, lo que entonces sube esa siniestralidad. Y por otro lado, los gastos de operación, alcanzando 230 mil millones, un crecimiento del 17.5%, que claramente refleja las inversiones para mejorar la capacidad que tiene la compañía para prestar los servicios a estos nuevos afiliados. Otro punto importante también que impacta en los ingresos es el crecimiento en los ingresos del plan complementario de salud, que está creciendo 62%, es muy positivo, pero únicamente el 5% de los afiliados que tenemos en este momento a la EPS tienen este servicio. Este es un servicio bien importante que consideramos que tiene bastante potencial para optimizar los números de la compañía. En el resultado técnico el número está decreciendo 8.8 y alcanzó 216 mil millones de pesos por lo ya la siniestralidad ya reflejada anteriormente, y el ingreso por inversiones aquí no es muy muy relevante, solo 8.800 millones de pesos, donde se tiene un crecimiento del 13.7%. La mano derecha superior podemos observar los números de las diferentes compañías. Esta es una situación realmente que impacta es la EPS, y vemos en los costos sobre ingresos de la EPS los 500 puntos básicos de deterioro de un año a otro. Le doy entonces la palabra a David para que nos hable de los hechos destacados y principales números de Sura Asset Management.
Gracias, Ricardo. Los invito a la diapositiva número 19, donde tenemos los hechos destacados de Sura Asset Management, donde observamos una dinámica sostenida de todos los negocios y principalmente el rendimiento del encaje bastante bueno que impulsa los resultados de la compañía. La utilidad neta de las operaciones continuas alcanzó 430 mil millones de pesos con un crecimiento del 48.1% en el semestre. También vimos que el segundo trimestre del año tuvo un buen crecimiento de la utilidad neta, el cual fue del 27.7%. Los activos administrados totales alcanzaron la cifra de 458 billones de pesos, creciendo el 15.4%. Y es importante resaltar que seguimos registrando alfa positivo en 81% de los activos administrados de Investment Management y posiciones de liderazgo en términos de rentabilidad en los principales fondos obligatorios, donde se destacan Chile, México y Uruguay. En el negocio mandatorio, en cuanto a comisiones, vemos un crecimiento resiliente que es del 8.8% en pesos colombianos y el 1.8% en monedas locales, a pesar de que se presentaron reducción de comisiones o de tarifas en países como México, Uruguay y Perú. De todas maneras, se sigue observando una contribución positiva del rendimiento del encaje que le da un impulso importante a los resultados, como mencionamos hace unos minutos. En el negocio de ahorro e inversión, también vemos que sigue la senda del crecimiento en los activos administrados, un crecimiento del 24.2% en pesos, con una dinámica comercial positiva y el flujo neto positivo que reflejan los mayores ingresos por comisiones. Y finalmente, en el negocio de Investment Management, se continúa el enfoque hacia la construcción de la plataforma regional con el lanzamiento de nuevos fondos y el fortalecimiento del equipo de inversiones. Ahora entonces le doy la palabra a Ricardo Jaramillo, quien explicará en mayor detalle los resultados de Sura Asset Management.
Muchas gracias, David. Pasemos entonces a la diapositiva número 20, donde vamos a ver los resultados operativos y los principales números de Sura Asset Management en este semestre. Y vemos cómo la rentabilidad del encaje y un crecimiento estable en las comisiones son las principales causas de unos muy buenos resultados. Los ingresos operacionales más el margen de seguro alcanzaron 1.5 billones con un crecimiento de 371 mil millones de pesos que crecen el 31.6%. Cuando vemos la gráfica detallada por los diferentes componentes de ese ingreso, vemos que partimos en el año 2018 de una cifra de 1.175 billones en ese periodo, y quiero resaltar principalmente los ingresos por comisiones creciendo 2.5 en monedas locales y 9.4 en pesos, el método de participación que recoge principalmente protección o que recoge a protección, 93.5 de crecimiento, y el rendimiento del encaje creciendo en pesos 1.048%, aportando 195 mil millones de pesos para alcanzar entonces los 1.5 billones que hablábamos inicialmente. En los gastos operacionales, los gastos están creciendo el 13.4%, un crecimiento mucho menor que el que estamos viendo en los ingresos, alcanzando 834 mil millones de pesos o positivo 98 mil millones de pesos. Y vamos entonces esos gastos a detallarlos en los diferentes componentes que vemos ahí. Los gastos de venta tienen un crecimiento del 10.3%, como porcentaje de los ingresos están creciendo el 40 puntos básicos, y esos 40 puntos básicos sobre todo están asociados a la dinámica comercial que se están teniendo en este momento en países como México y como Chile. En los gastos administrativos observamos un crecimiento del 14.8%, que principalmente se explica por los diferentes proyectos que la compañía está en este momento implementando para la transformación del negocio, la implementación de nuevas tecnologías, nuevas plataformas y el equipo de Investment Management que también se ha venido construyendo en los últimos meses. Entonces alcanzamos una utilidad operativa de 712 mil millones de pesos, 713 mil millones de pesos con un crecimiento del 62%. Muy positivo, repito, y que refleja los temas de ingresos y de gastos ya observados. Y obviamente el rendimiento del encaje, que ya lo mencionamos, pero queremos aquí resaltar que el yield implícito detrás de ese rendimiento del encaje es un yield relativamente cerca al 8% versus el yield que traíamos en el primer semestre del año anterior, que era cerca al 1%, incluso menor. Pasando a la diapositiva 21, vemos cómo el crecimiento de la utilidad neta de la compañía es principalmente explicado por el negocio mandatorio. Partimos de una utilidad en el primer semestre del 2018 de 272 mil millones de pesos. Luego vemos cómo el mandatorio aporta en ese crecimiento 202 mil millones de pesos o un 48% de crecimiento. Y las otras cuentas, el voluntario, las rentas vitalicias, diferencia en cambio y los asociados al segmento corporativo, pues no tienen una mayor incidencia. Tal vez resaltaría que en la parte del segmento corporativo hay algo de negativo asociado a diferencia en cambio, costos de coberturas y la implementación de IFRS 16 que mencionamos inicialmente. Para terminar entonces con una utilidad en el 2019, contribuyendo Sura Asset Management a Grupo Sura de 427 mil millones de pesos, un crecimiento del 56.8%. Esta compañía presenta un ROE ajustado del 7.3 y un ROTE ajustado del 27.7%. Pasando a la diapositiva 22, vemos en más detalle los números asociados al segmento mandatorio en Sura Asset Management, donde vemos un alto rendimiento del encaje y una positiva gestión comercial que superan el impacto por la presión en comisiones en algunos de los países. El negocio continúa enfocado en implementar modelos eficientes e innovadores apalancados en tecnologías exponenciales como la robótica, la analítica y la inteligencia artificial, siempre buscando agregarle valor a los clientes. Este segmento alcanzó en el semestre 1.3 billones con un crecimiento del 34%. Y vamos en la parte del medio a resaltar los principales drivers para el crecimiento de los ingresos en este segmento. Primero, los AUMs. Los AUMs alcanzaron 405 billones en toda la región con un crecimiento del 16.4%. Estos AUMs son particularmente relevantes en el caso de México y Perú, dado el esquema regulatorio que se tiene en esos países. En México crece el 23.7% y en Perú el 14%. En el caso de la base salarial, presenta también unos crecimientos muy positivos, superiores a la inflación de los diferentes países en los que pesa de manera importante como los drivers de negocio la base salarial, Chile 3.9%, Colombia 5.5% y Uruguay 16%. Los ingresos por comisiones alcanzaron 987 mil millones de pesos, con un crecimiento del 8.8%. Y aquí quiero contarles algo nuevo, es la licitación de nuevos afiliados en Perú, destacando que en el mes de junio comenzó el periodo de recepción, por un periodo de 2 años, de los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones por parte de la AFP Integra. Durante el primer mes de licitación se registraron 28.617 afiliaciones, récord para un primer mes de licitación en las 4 versiones que ha tenido el sistema en Perú. La licitación tendrá un impacto muy positivo en la sostenibilidad del negocio, con la afiliación de más de 800 mil nuevos clientes en 2 años y el rejuvenecimiento de la base de clientes para la compañía. Vemos luego los ingresos por encaje, que presentan un crecimiento de 1.036% a 209 mil millones de pesos. Aquí en esta parte quiero también resaltar la prioridad estratégica que tienen los equipos de inversión de la compañía en mantener un alfa y un liderazgo en rentabilidad en los principales fondos en los diferentes países. Por el lado de los gastos de venta, vemos que los gastos están creciendo 11.4%, como lo mencioné anteriormente, recoge las dinámicas comerciales que se están teniendo en este momento en los diferentes países, principalmente en el caso de México y Perú y Chile. Y por último, los gastos administrativos, que presentan un crecimiento del 14.8%, que si lo vemos en moneda local, es un crecimiento de 7.1%. Pasando entonces a la diapositiva 23, vemos los detalles del segmento voluntario. Les recuerdo que el segmento voluntario recoge los negocios de ahorro e inversión y de investment management. Y vemos una mejor dinámica de crecimiento en el último trimestre. Los ingresos operacionales netos alcanzaron 186.193 millones, con un crecimiento del 19.1%. Total AUMs del voluntario alcanzaron 52.9, mostrando un crecimiento del 8%. Principalmente esta buena dinámica de crecimiento se dio, repito, en el último trimestre. Y partido por las dos unidades de negocio, primero vemos el ahorro de inversión, que alcanzó 31.8 billones con un crecimiento del 24.2%, flujo neto positivo de 2.3 billones, rendimiento de 1.6 billones. Y en el caso de los AUMs de Investment Management, alcanzaron 33.5 billones con un crecimiento del 1.8. Aquí quiero recordarles que hay aproximadamente 12.4 billones, que son unos billones que maneja Investment Management a clientes de ahorro e inversión. Las prioridades en el caso de ahorro e inversión continúa siendo la propuesta de mayor valor para los diferentes clientes, contrarrestando alguna presión en fees que se pueda tener en los diferentes asset classes. Y en el caso de Investment Management, hemos trabajado en el lanzamiento de nuevos fondos y adquiriendo nuevos mandatos que han podido compensar la pérdida por el portafolio que salió asociado al negocio de rentas vitalicias en Chile. La parte específica de comisiones, lo vemos en la parte baja de la diapositiva, está creciendo 10.3%, alcanzaron 126 mil millones de pesos. Los gastos de venta están asociados a la dinámica comercial, creciendo el 9.8%, en este caso creciendo más los AUMs que los gastos de venta, lo cual es positivo para la rentabilización del segmento. Y en los gastos administrativos observamos un crecimiento del 24.7%, que recoge las diferentes inversiones tanto en plataformas como en equipo que se han venido haciendo para poder tener una propuesta robusta en las diferentes geografías. Quiero por último mencionarles el alfa positivo que se tiene de un 80% de los AUMs que manejamos en esta unidad y que es pues la mayor fortaleza que en este momento estamos ofreciéndole a los clientes en términos de producto. Terminamos entonces con la presentación y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar sus preguntas en la plataforma. Posteriormente leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos una pregunta de Caterina Ortiz de Corredores de Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber primero si ustedes tienen alguna guía en relación a lo que puede ser el desempeño de Suramericana en el segundo semestre pues de este año, que nos puedan compartir de cara pues al efecto del IVA en las comisiones de seguros de vida o por lo menos en rentabilidad de la compañía. Y lo segundo, quisiera que nos compartieran un poco del avance en términos de la reforma pensional en Chile, pues después de los últimos sucesos, y también su opinión respecto a las nuevas propuestas en Colombia, por lo menos de la misión de mercado de capitales. Dentro de muchas cosas se empieza a hablar de que pues los ahorros para pensiones voluntarias puedan ser administrados por pues entidades diferentes a fondos de pensiones. Entonces no sé qué opinan de esto y si me pueden contar un poco. Muchas gracias.
Que sobre las guías del desempeño de Suramericana en el segundo semestre, le voy a pasar esa pregunta a Juan Camilo Parra. Carlos Oquendo nos hablará un poco sobre la reforma de Chile y Ricardo Jaramillo sobre tu pregunta de la misión del mercado de capitales. Entonces, empieza Juan Camilo.
Catarina, muy buenos días, gracias por la pregunta. Mira, de cara a la pregunta suramericana, y si bien ha tenido un impacto relevante en los estados financieros de Suramericana, nuestro objetivo es generar las eficiencias internas para compensar este gasto que tenemos en IVA y finalmente terminar cumpliendo nuestro presupuesto y nuestro target de rentabilidad para el 2019 y de hecho para los años siguientes. Entonces te diría que a nivel interno se están generando todas las eficiencias operativas y demás para comenzar a compensar, digamos, este gasto que de 22 mil millones de pesos hasta el momento que tiene en Suramericana S.A. Le cedo la palabra a Carlos para que responda a la siguiente pregunta.
Hola, Caterine. Mira, con respecto a la reforma pensional de Chile, pues es una conversación que se ha prolongado por muchos meses y que nosotros vemos con preocupación porque ha tenido un tinte político, especialmente en la concentración del debate en quién administra ese 4%. Técnicamente, las AFP han tenido muy buenos resultados en la administración del dinero de los ahorradores y no tendría un costo extra esa administración del 4%. Entonces, técnicamente vemos que las AFP serían la mejor opción para el afiliado. Hoy un pensionado en Chile, de la plata que ha acumulado, el 70% o más viene de los rendimientos de ese ahorro, mientras un 30% viene del ahorro. Entonces, hay gente hoy en Chile que está esperando que salga la reforma para tomar decisiones acerca de su pensión, pero sí vemos con preocupación que otros puntos del debate muy valiosos se han dejado en stand-by y la concentración de la discusión en ese 4% se ha politizado.
Hola, Caterine, es Ricardo Jaramillo. Voy a hablar entonces de tu inquietud sobre el tema de la misión del mercado de capitales. Lo primero es que nosotros pues somos positivos con que se haya desarrollado ese ejercicio, participamos desde las diferentes mesas de una manera constructiva, porque como bien sabes pues somos actores importantes desde varios frentes, desde el frente de inversión en las AFP, desde el emisor en Grupo Sura, tanto de deuda como de acciones, y obviamente también en los portafolios de la aseguradora. A ver, nosotros vemos los resultados como un inicio a un proceso que se tiene que tener de la materialización de todas esas iniciativas, que es bastante complejo porque va a traer cambios de ley, decretos, etcétera. Pero creo que recoge de una manera amplia un diagnóstico que todos ya tenemos claro, donde somos muy conscientes que es un mercado poco profundo y líquido y hay muchas oportunidades que no están siendo aprovechadas. En ese orden de ideas, nosotros somos los principales interesados en fomentar la competencia porque creemos que en la medida que haya más actores en el mercado nos va a contribuir a esa profundidad y a esa mayor liquidez, actores distintos. Somos también impulsores de la iniciativa de ampliar el mercado colombiano y las partes que hablan de la Alianza Pacífico. Creemos que definitivamente pensar en un mercado integrado donde las AFPs y las aseguradoras puedan invertir en los otros países considerándolo como inversión local, eso nos puede dar a todos los países una potencia y una profundidad muy importante. y no quiero pues entrar en los diferentes puntos que tiene tanto para las AFPs como para las aseguradoras, pero en general yo te diría que somos positivos, y lo vemos es, repito, como un inicio a unas discusiones que el gobierno tendrá que liderar con la participación de todos los actores de una manera pues muy activa, porque si tú te pones a ver lo que hay en todas esas recomendaciones, es un cambio totalmente drástico a la regulación y al marco que tenemos hoy en el mercado de capitales.
Perfecto, muchas gracias a todos por sus respuestas.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Carl Gong, de HSBC.
Hola, buenos días. Es Carlos Gómez, de HSBC. Tenía una pregunta referida al negocio en México. Entendemos... ¿Bueno?
Sí, estamos oyendo.
Sí, perfecto. Entendemos que el gobierno ha dicho que quiere reducir las comisiones de 0.98 a 0.60 en los próximos 5 años. Queremos saber cómo les puede afectar a ustedes eso y si les llevaría a reconsiderar cómo hacen el negocio en México o si piensan que puede ir a conducir a más concentración del sistema. Thank you. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, le voy a pasar esta pregunta a Carlos Oquendo de Sura Asset Management, quien te la responderá.
Hola, mira, el esquema de baja de comisiones en México se viene aplicando pues siempre y nuestros modelos, digamos, lo tienen reflejado. Ahora bien, también entendemos que nuestros modelos también reflejan que cuando hay un cambio de gobierno, los gobiernos generalmente intensifican esa bajada de comisiones. Por otra parte, tenemos la necesidad en México de que la tasa de contribución aumente. México es el país que tiene una tasa de contribución más baja, solo del 6% del salario de los ahorradores, de los trabajadores se ahorra en el sistema de las Afores, y es necesario una reforma en México para aumentar ese nivel. Otra parte que compensa esa baja de comisiones que se podría acelerar en estos 5 años es el crecimiento de los AUM vía rendimiento. Entonces, creemos que puede haber un impacto, va a depender mucho de cómo se va a acelerar esa baja de comisiones, cómo va a ser los primeros años, pero en la medida que los AUM continúen la senda de crecimiento que están teniendo y que haya una reforma que, como se ha planteado y el mismo gobierno también lo ha hablado, donde también busque una mayor tasa de contribución en el ahorro, pues se va a compensar en el mediano plazo, esta aceleración de la bajada de tasa de comisión.
Sí, le puedo preguntar un poco más. Sabemos que desde hace tiempo tienen la idea de reformar y aumentar esa tasa de contribución. Hay una nueva dirección en la CONSAR y en los reguladores. ¿Tienen idea de cómo de cerca o cómo de lejos están de plantearse una reforma pensional y quizás aumentar esa tasa de contribución? Y segundo, estamos ya en agosto, imagino que para final de año estarán discutiendo el nivel de comisión para el año que viene. ¿Tienen indicaciones de si este primer año va a ser un cambio agresivo?
Pues mira, lo que había planteado el gobierno mexicano es que la reforma pensional se iba a dar durante la segunda parte del gobierno. Las negociaciones con la CONSAR generalmente son en el mes de diciembre. Nosotros venimos de una negociación que el año pasado nos bajamos la comisión cerca del 1.01 al punto 98.5. Creemos que puede estar y nuestros modelos toman que baja un poquito más que eso en este primer año, y pues sí, estamos esperando, como lo ha dicho el gobierno, que sea un poquito más drástica la medida en las negociaciones que se toman
en el mes de diciembre. Sin embargo, nosotros venimos este año con un crecimiento de los AUM, vía los rendimientos y vía nuestro comportamiento del flujo neto muy positivo, que creemos que va a minorar ese impacto.
Muy claro. Muchas gracias.
Ricardo Aramillo, yo complementaría que esa es una realidad que vemos, digamos, en la región, y que lo que venimos haciendo es trabajando en iniciativas que le incrementen la eficiencia a las compañías para que en la medida que el FI tenga presión, nosotros seamos más eficientes y podamos mantener unos niveles de rentabilidad sostenidos.
Muy bien, muchas gracias.
Tenemos otra pregunta del señor Fabián Perdomo, de Corredores de Vivienda.
Muy buenos días, gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta acerca de lo que comentaron del acercamiento que tienen con el gobierno en el problema de los afiliados con las otras EPS. Quisiera tener un poco más de color sobre qué tipo de respuesta dio el gobierno. Y la segunda pregunta es si pueden dar un poquito de color sobre la indexación que tienen en la deuda en pesos. Gracias.
Bueno, Fabián, te voy a contestar la parte de salud. A ver, los problemas que se vienen dando en el tema de la salud, tienen varios puntos que se están tocando con el gobierno. El primero es que la unidad de pago por capitación no se ajustó para cubrir las nuevas inclusiones de algunos procedimientos en el plan básico de salud. Entonces, eso tiene un costo que afecta, porque pues si se incluyen determinados procedimientos que antes no estaban cubiertos y no se incluyen con el valor adecuado del costo de esos procedimientos, que es lo que ha venido sucediendo, pues la UPC no va a alcanzar. Otro tema que ha sido de mucha sensibilidad es que la prima por incapacidades sufrió una reducción del 0.38% al 0.34%. Y esto tiene un impacto en todo el sistema que también es importante, porque pues las incapacidades, los reclamos por incapacidades no se han reducido y pues no había ninguna razón para que se bajara la prima. También hay algo que mencionamos nosotros, que es tal vez uno de los temas que está generando mayor impacto, y es porque las personas que están llegando, los afiliados nuevos que están llegando a la EPS, vienen con enfermedades de alto costo represadas, y obviamente pues eso en los primeros años o en el primer año tiene un impacto muy alto. Después esto se normaliza y eso debe bajar, pero debe haber una compensación por esos mayores costos del primer año. Yo diría que esos son como los puntos más importantes que se han venido hablando con el gobierno. No es una discusión fácil, se ha hablado con el ministro de Salud, se ha hablado con el presidente, y pues nosotros estamos haciendo pues nuestra tarea de seguir mostrando que de una manera muy concreta qué es lo que está sucediendo, y esperamos que haya una respuesta positiva en los próximos semanas, digamos, sobre estos puntos, que realmente en costos totales son cosas que están por los lados de unos 750 mil millones de pesos, que comparados con el tema del punto final pues no es tan significativo, y que es muy importante para que el sistema pueda continuar funcionando y que se puedan liquidar pues algunas de las EPS que realmente no están dando los resultados como deben ser. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, esos son específicamente los puntos que estamos tocando, y pues esperamos tener una respuesta positiva por parte del ministerio y del gobierno en general. La otra pregunta con respecto a la deuda en pesos se la voy a pasar a Ricardo Jaramillo.
Sí, Fabián, nosotros la deuda en pesos en el caso del Grupo Sura individual, la mayoría de la deuda está indexada al IPC y tenemos una pequeña porción indexada al IBR, y en el caso de Suramericana, que tiene unos bonos en Colombia, están indexados al IPC en su totalidad.
Perfecto, muchas gracias.
Ok.
En este momento no tenemos más preguntas en español. ¿Hay algunas preguntas por web?
Lorena nos había preguntado lo mismo del sector salud. La damos por contestada y también nos envía que si hemos evaluado mecanismos para contrarrestar el efecto de la ley de financiamiento.
Lorena, me imagino que te refieres al efecto del IVA en las comisiones de seguros de vida. Sí hemos visto mecanismos, particularmente hay alguna maniobrabilidad en el manejo del canal de Bancaseguros con ese tema. Somos muy cuidadosos, de todas maneras yo lo que diría es, eso es una realidad que teníamos en el presupuesto desde el principio del año, porque sabíamos que la ley de financiamiento iba en esa dirección y lo que estamos haciendo es buscando ahorros en otras líneas para compensar ese impacto. Bueno, preguntamos si hay alguna otra pregunta.
Como recordatorio, si tiene pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. En este momento no tenemos más preguntas. Les damos las gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.